8:37, ya lo habíamos adelantado. La metamorfosis del gobierno de Alberto Fernández es el título con que, podríamos decir, reinaugura la temporada de columnistas en este Voz a Diario, el editor del suplemento Pulso del diario Río Negro, Diego Penisotto. ¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo está, Mario? Tanto tiempo.
Muy bien, muy bien. Después de las licencias, las vacaciones, volvemos a disfrutar de tus conceptos que nos ayudan a entender la economía de este país. Y vaya, sí, esta semana tiene novedades, ¿no?
Parece que hubiera pasado un siglo, ¿eh? De verdad.
Era otro país.
Digo, en diciembre nos despedimos por última vez a fin de año y pasó tanto de aquel entonces hasta hoy que de verdad costaría resumir en apenas una columna todo lo que ha acontecido en materia económica. Así que bueno, para la próxima se hicieron largas las vacaciones de 2 meses y medio, la verdad extrañaba. Así que gracias por recibirme otra vez y qué bueno reencontrarnos. Sí, la columna tiene ese título. Bueno, intuyo que la mayoría sabemos de qué se trata una metamorfosis, pero es esto que le sucede a la oruga cuando se transforma en mariposa, ¿no? Es un proceso de transformación en otra cosa, ¿no? Algo que se transforma en una cosa absolutamente diferente, ¿no? Y es un poco lo que uno observa que está sucediendo con el gobierno, de a poquito, tal vez imperceptiblemente, pero el gobierno lentamente se va transformando en algo bien diferente a lo que uno presuponía que podía ser el gobierno de Alberto Fernández al inicio de la gestión. Y la pregunta entonces es, ¿en qué se está convirtiendo el presidente o su gestión y en quién se está convirtiendo, ¿no? Bueno, acá hay un chascarrillo. La gente de mi edad se acordará. Yo cuando era chico veía un dibujito animado que se llamaba Scooby-Doo, donde el nudo del dibujito era encontrar quién era el villano, y cuando terminaba la captura le sacaban la máscara al villano y ahí aparecía el personaje que era de verdad. No sé si en la audiencia... la audiencia habrá alguien que... Bueno, a ver, cuando le sacaban la máscara así a la gestión del presidente Alberto Fernández, ¿quién era el que estaba atrás? ¿A quién se parecía, ¿no? Pero bueno, hay un par de cosas que son muy paradigmáticas. Esta semana, esto de las marchas y contramarchas pareció absolutamente un déjà vu, ¿no? ¿A quién nos hace acordar?
A ver.
Marcha, contramarcha, prueba y error, ¿no? Avance y retrocedo. Digo, esto es muy parecido a lo que hacía el gobierno de Mauricio Macri en su momento, ¿no? Avanzando con los aumentos y después dando marcha atrás con los aumentos. Avanzando con una medida y dando marcha atrás con la medida, ¿no? Se anunció, la discusión la semana pasada era si se colocarían retenciones o no, y el ministro había dicho primero que no. Después, el fin de semana, la versión que largó a correr el Ministerio de Economía era que sí iban a subir las retenciones a la soja y que probablemente había un ajuste también para el trigo y el maíz. Y finalmente, después, el lunes, de manera rotunda, el gobierno retrocede y dice no va a haber aumento de retenciones, pura y exclusivamente esto ligado a la votación por el acuerdo con el FMI en el Senado, ¿no? Pero la más paradigmática fue la de la Secretaría de la Resiliencia, que se anunció el lunes, y ese mismo día se dio de baja. Es decir, en un solo día se creó un organismo y se dio de baja ese mismo organismo, ¿no? Algo hasta ahora nunca visto durante la gestión de Alberto Fernández. Pero también por la soledad en la que empieza a quedarse el gobierno en algunas cuestiones. Todo gobierno necesita apoyos políticos y base de sustento para poder gestionar y tomar medidas. Y cuando alguna gestión empieza a quedarse sola, es decir, sin esos apoyos, empieza a complicarse. Bueno, Alberto Fernández en algunas cuestiones muy puntuales comienza a quedarse solo. Y eso hace acordar también a una experiencia muy triste que vivimos los argentinos, y fue el gobierno de Fernando de la Rúa.
No lo nombres.
Pero bueno, puntualmente el dato de esta semana es el dato que se conoció ayer respecto a la inflación. La verdad, estaba, confieso, haciendo F5 a las 4 de la tarde para ver cuánto daba la inflación de febrero, y de verdad jamás hubiera imaginado, creo que lo mismo que me pasó a mí, le habrá pasado a muchos, porque leía muchos colegas ayer con la misma sensación, nadie esperaba un 4,7% de inflación en febrero. La verdad, ha sido un dato muy, pero muy fuerte, que complica muchísimo las proyecciones para el resto del año, ¿no? La verdad es que, en parte, esto habla bien del INDEC, porque en otra época hubiéramos tal vez pensado que el INDEC podía maquillar, manipular un poquito los datos, claro, para que diera un poquito más bajo en un momento tan sensible, en la semana en la que se está definiendo el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, y la verdad que el INDEC da muestras de independencia y de credibilidad, dando a conocer un dato tan fuerte como este, sin retocar absolutamente nada, ¿no? La verdad que es el cuarto mes consecutivo en que la inflación sube el ratio mensual, y también es el cuarto mes en que sube el ratio anual, ¿no? Cerramos un semestre completo con una inflación promedio de entre el 3,5 y el 4, y el 52,3% anual que registra febrero, es el noveno mes en que la inflación se encuentra por encima del 50. Esto ya marca toda una tendencia, porque si por 9 meses consecutivos la inflación es mayor al 50, no hay que ser muy mago para darse cuenta que la inflación anual ya está por encima, establecida por encima del 50. Y el dato más sensible es quizá el que tiene que ver con los alimentos. Los alimentos subieron de precio un 7,5% en febrero, y es la inflación real, porque vos le contás a la persona que va al supermercado que la inflación fue un 4,5 o un 4,7 en febrero y se muere de risa. La verdad es que cuando uno va al supermercado, que es donde están los alimentos, los aumentos son mucho más fuertes. Los alimentos vienen creciendo de precio a una velocidad mucho más grande que el promedio de los otros bienes. Y la verdad es que esta es la inflación que le pega a la gente, y especialmente a la gente de menos recursos. Porque la gente que tiene menos recursos, la mayor parte de sus recursos la gastan en alimentos. Así que el panorama es bien complicado, y la pregunta es, ¿qué va a pasar en marzo? Porque marzo estacionalmente es un mes de subas fuertes de precio. El dato que se conoció ayer no incluye el aumento de los combustibles de la semana pasada.
No.
Y tampoco incluye la suba de las prepagas, que subieron un 6% y van a subir otro 6% en abril. Y tampoco incluye la suba, por ejemplo, de los colegios matriculados, los colegios privados, podemos decir así, ¿no? O públicos de gestión privada, donde se paga una cuota. En la ciudad de Buenos Aires, que es lugar de mayor ascendencia de gente, donde hay mayor concentración demográfica, los colegios subieron un 17%. Después esto depende de cada provincia, ¿no? Pero si ponemos una media del 10% de aumento en los colegios, ya eso te pone un piso altísimo para la inflación de marzo, ¿no? Así que vamos acelerando a paso firme a una inflación que va a estar en torno al 60% a fin de año, si no cambia nada. Y para que cambie, estamos hablando de que la inflación debería reducirse desde ahora hasta fin de año prácticamente a la mitad de lo que registró febrero. Entonces, en verdad, el gobierno está en un problema bastante serio. Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno de ahora en más? Y esto comúnmente lo llamamos, ¿cuál va a ser la política antiinflacionaria que va a aplicar el gobierno? Está clarísimo que esto de los controles de precios que se establecieron después de las elecciones en el mes de octubre, claramente han sido un fracaso rotundo, ¿no? Porque cuando uno mira los datos del INDEC de ayer, desde hace 4 meses los precios vienen subiendo sin parar, y es exactamente hace 4 meses que se establecieron los controles. Así que desde que se establecieron los controles de precios para que los precios no suban, los precios no han parado de subir. La verdad que en cualquier lugar del mundo el funcionario encargado de establecer los controles de precios rodaría escaleras abajo. Como yo no me enteré todavía que Feletti haya dejado su despacho, pero con todo el aprecio que le tengo a Roberto, la verdad es que la política no ha funcionado. Y después, bueno, la verdad que nos encontramos, y esto también tiene ciertas similitudes con otros tiempos, ¿no? Con yerros que son gruesos, ¿no? Ayer nos encontramos, creo yo, con una de las primeras frases célebres de Alberto Fernández desde que empezó su mandato, a la altura de el que depositó dólares va a recibir dólares, o de vamos a tener pobreza cero, o la de Barrio Nuevo hay que dejar de robar por 2 años, a esa altura, digo, la frase de ayer, esta de desde el viernes empieza la guerra contra la inflación, bueno, va a terminar convirtiéndose en una frase célebre de Alberto Fernández, ¿no? Por un montón de cuestiones. Bueno, los que son un poquito más detallistas capaz que le encuentran alguna otra frase célebre de Alberto Fernández. Me acuerdo cuando se promulgó la ley de interrupción del embarazo que dijo, estoy feliz de abolir el patriarcado, como si él pudiera por sí solo y por decreto o por medio de una ley terminado un proceso histórico, ¿no? Pero la frase de ayer es paradigmática por un montón de cuestiones. Si yo te digo que el dólar va a subir el viernes y hoy es martes, ¿vos qué haces el miércoles y el jueves?
Compro dólares.
Es medio básico, ¿no? Uh-huh. Y si yo en vez de decirte que sube el dólar, te digo, a partir del viernes no vas a poder subir más los precios y vos tenés un negocio.
Claro.
¿Qué haces miércoles y jueves?
Remarco todo, sí.
Digo, ¿no? De repente, qué sé yo, capaz que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, digo, le estás dando 3 días de ventaja a los que manejan los precios para que se acomoden. Digo, ¿eso fue a propósito? O sea, de verdad, estamos en ese nivel de ingenuidad política para no darnos cuenta de que si anticipás 3 días una medida, le está dando margen a los empresarios para que acomoden los precios. De una ingenuidad, yo creo que lo mejor hubiera sido anunciarlo directamente el viernes, ¿no? Y acá otra salvedad, digo, ¿será que, uno se pregunta por qué, si la guerra iba a empezar el viernes, por qué no empezó ayer, o por qué no empezó el año pasado, ¿no? Primero, pero pienso, tal vez, así como pasó con las retenciones, ¿será que alguna de las medidas que se va a anunciar el viernes también puede llegar a complicar la votación el jueves en el Senado? Porque dependemos de la oposición para que el acuerdo se apruebe. Digo, ¿será que de repente el viernes viene alguna medida demasiado antipática que la oposición no acompañaría y por eso hay que anunciar el acuerdo el viernes? Bueno, la verdad que son preguntas que quedan en el aire, pero como sea, lo mejor hubiera sido anunciarlo el viernes, ¿no? Ahora, para cerrar, digo, nos encontramos en un escenario donde hay 4 impulsores para la inflación este año. Y son 4 impulsores que el gobierno no maneja. 2 vienen dados por el acuerdo con el Fondo Monetario. El primero es el aumento de tarifas. Ya está establecido en el acuerdo que va a haber un aumento de tarifas. Y ese aumento de tarifas va a ser mínimo del 42% para la mayoría. Y después, para algunos, el 10% más pudiente va a recibir un aumento que va a triplicar lo que pagan hoy de energía. Con lo cual eso ya también pone piso alto para la inflación de todo el año. Después tiene que ver con la devaluación, el segundo aspecto, la devaluación del dólar oficial. Venimos viendo que el dólar blue baja, de eso hablamos la semana que viene, lo dejamos para otra columna.
Dale.
Pero el dólar oficial viene subiendo fuerte, a un ritmo del 2,5% por mes. Y eso incide de manera directa en los precios minoristas. Así que esos dos, y eso tiene que ver con que el Fondo Monetario te pide un dólar oficial un poquito más alto a fin de acumular reservas. Dice, yo te doy la plata, pero no me la regales, ¿no? El Fondo Monetario. Entonces, el Fondo te pide aumento de tarifas y un dólar oficial un poquito más competitivo, y ya eso complica la cuestión precios. Pero después tenés 2 cuestiones absolutamente exógenas que tienen que ver con el conflicto bélico en Ucrania. Uh-huh. Y es el aumento del precio de la energía a nivel internacional y el aumento del precio del trigo a nivel internacional. Ambas cosas inciden en los precios internos. El aumento de los combustibles de esta semana no es casualidad. Tiene todo que ver con el contexto internacional y la suba que está teniendo lugar en el precio en la cotización del barril, ¿no? Y ni que hablar la cuestión del trigo, porque si sube la soja, la verdad, nadie se pone colorado, no pasa absolutamente nada, porque no consumimos soja en Argentina, pero trigo consumimos asiduamente y especialmente, de vuelta, las familias de menos ingresos. Así que la suba de precio del trigo le pone piso alto al precio de la harina y a partir de ahí para abajo al precio del pan, al precio de los fideos, al precio de las empanadas, al precio de todo lo que lleva harina. Y estamos en un problemón. Estamos en un problemón porque lo lógico sería ahí controlar el precio a nivel interno, y eso hay dos maneras de hacerlo: o se hace subiendo las retenciones o se hace poniendo cupos a la exportación. Ambas medidas son absolutamente antipáticas y políticamente incorrectas en un momento como este. Así que el gobierno se encuentra con un escenario muy, pero muy difícil respecto a la inflación en lo que viene hacia adelante, y acá me permito cerrar la columna con un anticipo que tal vez pueda sonar fuerte, pero digo, ¿será que el gobierno comienza a parecerse, la gestión de Alberto Fernández empieza a convertirse en algo muy parecido a lo que le tocó vivir a Alfonsín a fines de los 80? Porque de verdad nos encaminamos a un escenario de mucha aceleración de precios a lo largo de 2022.
Espero que te equivoques, Diego.
Bueno, sí, y también espero equivocarme, porque alguien me decía ayer, esto nos conduce a un escenario similar al de Alfonsín, y entonces yo le respondí, bueno, espero que a la larga no nos conduzca a un escenario parecido al de Menem, ¿no? Y los especialistas, los historiadores dicen que la historia es cíclica y se repite, puede hacer que esta vez no sea ese el patrón.
Muchas gracias, Diego.
Será hasta la semana que viene. Es un gusto haber retomado la columna y tendremos muchísimo para hablar y divertirnos a lo largo del año.
Totalmente. Y también, no estaba previsto esto, pero quiero que te hagas publicidad a un espacio radial que tenés vos, que es muy interesante escucharte.
Bueno, es en otra casa, pero gracias por la mención. Sí, estamos desde hace una semana, justamente también arrancamos con un programa que se llama La Mano Invisible en FM Master de Cipolletti 105.5, así que están todos muy invitados a acompañarnos y a continuar el diálogo ahí.
La Mano Invisible, qué nombre, porque viste que cuando los que estudiamos, por lo menos tuvimos una materia donde estudiamos economía, dice que bueno, que todo funciona y que hay una mano invisible que une todo, y eso es la economía.
Sí, así es, y bueno, es un juego, ¿no? Un chascarrillo, porque a veces la mano es invisible y a veces no tanto.
Claro.
¿No? Y está bueno sacarle un poquito la careta también a cuál es la mano, ¿no?
Exactamente. Muchísimas gracias, Diego, ¿eh?
Un abrazo, Mario.
Así pasaba aquí en Voz a Diario la columna de economía a cargo del editor del suplemento Pulso, Diego Penisotto.